Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Comenzamos octubre, décimo mes de 2018, y estamos listos para analizar la actualidad informativa en dos horas dedicadas al pueblo de Cuba. Hoy tenemos el reclamo por la libertad del prisionero de conciencia Tomás Núñez Magdariaga. Tendremos historias sobre cines famosos de Cuba y también tendremos el impulso que genera la postura de rechazo que hace el gobierno francés a los crímenes del régimen venezolano. Ya damos inicio a Levántate Cuba, que tiene otros y otros temas de esta mañana.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Comenzamos en La Habana con la denuncia que hizo pública la UNPACU, en la que un grupo de activistas de la célula Félix Varela reacciona a las últimas noticias que transmite el noticiero de televisión Martí acerca del injusto encarcelamiento del opositor Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre durante 48 días hoy, como protesta a la condena sin argumentos del régimen, desmentida hace unas semanas precisamente por Aldo Rosales Montoya, el acusador que el régimen utilizó para falsamente acusar a Magdariaga. Hace unos días, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, confirmó que Rosales Montoya intentó suicidarse porque prefería morir antes que ver a un hombre inocente morir por su culpa.
Ellos quieren hacer con esa célula lo mismo que querían hacer con esta, que no pudieron ni van a poder.
Por supuesto, sin duda. No, ni van a poder con aquella tampoco.
Pero, lo que me baso yo es que para mí ellos, porque hay pruebas de que ese activista no ha cometido ningún delito. Claro. Para mí ellos entonces lo que quieren es que se muera.
Sin duda. Quieren asesinarle.
La dictadura lo que quiere es que se muera Tomás Núñez Magdariaga. Quisiera entender por qué. Porque si hay una prueba que el sujeto dice que él estuvo manipulado por la seguridad del Estado, ¿por qué no acaban de soltar a Tomás? No entiendo por qué no acaban de soltar a Tomás. Porque hay una prueba contundente, hay una prueba de que él no ha cometido ningún delito.
Además de que hay documentos que yo personalmente entregué al ministro de Justicia, o sea, en el Ministerio de Justicia, y otros documentos que se entregaron aquí en la Plaza de la Revolución, dirigidos al ministro del Interior, cuyos documentos tienen un disco, formato DVD, con la misma, o sea, el mismo video que acabaron de ver ahora. Un fragmento de ese video donde quien lo acusa, que es Montoya, dice que fue presionado por la policía política y todo fue preparado por la policía política. Ellos tratan por todos los medios de, digamos, la cabeza, tratar de arrancarla o decapitar la célula para que luego los activistas o se retiren a amedrentar a esos activistas y de alguna forma u otra tratar de acabar tanto con la Unión Patriótica de Cuba como la Jama de Blanco, como cualquier grupo prodemocrático que luche por la libertad y la democracia de Cuba.
Tenemos que recordar también a nuestro hermano Zapata Tamayo, que también murió en la cárcel golpeado por víctima de golpe y murió en huelga de hambre. Este asesinato, bueno, todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo sabe. La misma Poyán, que murió, el hospital Carlito García, que la asesinaron también, Pedro Olivo Itén, y varios más hermanos que han muerto en las cárceles, víctimas de golpes, maltrato y de huelgas de hambre.
William Villán Mendoza también, que era activista del PAC.
Y hace poco mataron a uno que no tiene nada que ver con la oposición, que se llamaba Pupo. En Villa Clara le dieron una golpiza y, bueno, lo mataron. Vemos ahí cómo está actuando ya el gobierno de la dictadura de los Castro durante años, que está ya tratando de matar a la gente. Por eso nosotros tenemos que seguir más fuerte cada día y, bueno, caballero, valentonarnos y seguir para adelante.
Una continuidad de una represión oculta, disimulada, muy bien estructurada, contra todo aquel que no piense igual que ellos, en la ideología del gobierno.
Mis hijas fueron abusadas activamente. Sí, el hombre está preso, pero mis hijas ahora mismo en este momento hay una que no tiene estudio ninguno. Es decir, a probar el noveno grado por gusto, porque no le han dado la carrera, mandaron a una escuela delincuente prácticamente. No sé cuál es mi idea aquí de Cuba. Me siento indignado por eso, porque están encarcelando, están cumpliendo a mujeres diariamente, están sufriendo y están agonizando.
Ay,
y entonces su madre no ve.
Y están encarcelando a las damas de blanco y a los hermanos míos de un pago que el 26 de septiembre me citaron a mí para el carro con el mayor Antonio, a la cual cuando llegué ahí era para amenazar que el domingo, como daba de blanco, no puedo salir a la calle a pedirnos, porque yo lo que estoy exigiendo la libertad de los presos políticos del pueblo de Cuba, que no puedo salir, que si salgo me van a llevar a parar prisión a mí, a mi esposo, porque es el que me graba y él va a seguir grabando, yo voy a seguir saliendo y lo que quieran hacer conmigo que lo hagan, lo que quieran hacer con él que lo hagan, nosotros no tenemos miedo y a la intimidación esa tampoco le tengo miedo y para mí va a seguir viviendo los pacos, las damas de blanco y lo que sea, que me esperen el domingo donde quiera.
Le pedimos a los relatores en materia de derechos humanos que pidan una inspección a las prisiones dentro de la nación cubana, junto con la Cruz Roja Internacional. Que vengan y dialoguen con el pueblo de Cuba. Que le pregunten por qué nuestras familias sufren, por qué vamos a prisión injustamente encarcelados nosotros, simplemente por pensar diferente. Cuando están dejando morir a un ser humano que no hay respeto a la vida, que Dios es el único que te puede quitar la vida, y estos dictadores y asesinos quieren matar a ese hombre por gusto. Simplemente para dar una enseñanza al resto de la oposición de que ellos son capaces de matar. Nosotros lo sabemos que son unos asesinos. Estamos convencidos porque al decusar de tantos años mataron a Laura Poyán, a William Villán Mendoza, a Amé Santiago Más Hernández, a Payá, a Zapata Tamayo y a muchas más personas que no se sabe, porque nunca han sido activistas directamente afiliados a un movimiento y los han asesinado en la prisión. ¿Entiendes? Como han dejado asesinar a muchas personas que sin estar presos las han asesinado también para silenciarlo de alguna manera, poder silenciar a las personas. Esto es una dictadura de asesinos.
¡Abajo la tiranía!
¡Abajo!
¡Abajo el hambre!
¡Abajo!
¡Abajo la miseria!
¡Abajo!
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!
¡Viva!
¡Vivan todos los movimientos opositores que luchan por la libertad y la democracia de Cuba!
¡Viva!
¡Abajo Díaz Canel!
¡Abajo!
¡Abajo el comunismo!
¡Abajo!
¡Vivan los derechos humanos!
¡Viva!
¡Viva la dama de blanco!
¡Viva!
¡Libertad para Tomás Núñez Maldariaga!
¡Libertad!
¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
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 Les reitero, este grupo de cubanos reclamando libertad para Tomás Núñez Magdariaga, reclamando derechos para el pueblo de Cuba. Recibo esta mañana al abogado Juan José López para conversar acerca de los recursos legales que se pudieran emplear para conseguir la excarcelación de Tomás Núñez Magdariaga. Buenos días, abogado, por estar aquí en Levántate Cuba. Hoy 48 días en huelga de hambre este hombre. Según el Código Penal cubano, Tomás Núñez Magdariaga debería estar en prisión si no existen pruebas contundentes que lo hacen, digamos, responsable de esta acusación falsa del régimen.
Yo voy a comenzar diciendo que aquí están violadas todas las reglas del debido proceso. Artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa? Por el Código Penal y por la costumbre de llevar estas políticas de criminalizar personas de conciencia, Claro que está preso. Indudablemente este señor no debiera estar preso, se le debiera reconocer su personalidad, tanto natural como jurídica, porque es un activista político que está reclamando derechos para todo un pueblo y es calumniado por las autoridades y encarcelado como si fuera un vulgar delincuente. Por supuesto, lo aplican el delito de amenaza. Hay que primero señalar de que este señor lo liberaron en noviembre del año 17 y lo encarcelan en agosto del año 18. Esto parece ser una práctica reiterada para reprimir un activista destacado de defensa de los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Primeramente lo encarcelan por no pagar multas y ahora por un supuesto delito de amenaza donde existe un testigo del fiscal que primero dice una cosa donde lo puede perjudicar, por supuesto, que es en el juicio, y después por la calle empieza a hacer declaraciones contrarias. Mira, por supuesto, después de que este juicio ya fue realizado y esta sentencia ha quedado firme, cabe un recurso de revisión.
Sí.
Esto lo puede hacer cualquier persona, incluyendo su familia, puede presentar una revisión ante el Tribunal Superior y, bueno, a ver si le realizan un nuevo juicio donde esperamos que esta persona sea escuchada, así como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene derecho a ser oído por un tribunal imparcial, cosa que no existe en Cuba, porque los tribunales están parcializados. Las posibilidades son mínimas para que este señor sea excarcelado justamente y lo que va a continuar es injustamente preso y ya tiene 48 días en huelga de hambre. Yo recuerdo que Pedro Luis Boitet duró 53 días, luego fallece. Orlando Tamayo, bueno, creo que tuvo una estancia mucho más corta porque ya la huelga de Tamayo no era solamente de hambre, sino también de sed.
Exacto.
Mucho más rápido. Y ya este señor está al borde de una muerte inminente.
¿Por qué el régimen entonces otorga licencias extrapenales a algunas personas que están presas y a otros no?
La brutalidad del régimen piensa que ellos no van a resistir presiones que vengan de los activistas y de las personas que se colocan en huelga de hambre, que esto sencillamente es una herramienta de lucha pacífica en protesta por la violación de un derecho o en reclamo de que se vire una medida como esa sentencia injusta.
En este caso hay mucha presión internacional, la hemos visto en Cuba, la hemos visto también fuera de Cuba y precisamente esta semana veíamos cómo un grupo de exiliados cubanos protestaba ante la sede de la embajada cubana en Nueva York. Y esto precisamente por la presencia del hombre que representa el castrismo en la isla de Cuba y en el mundo entero. Y entonces vamos a ver este reportaje que nos tiene Tomás Regalado desde Nueva York.
Estamos hoy aquí frente al edificio de los cubanos, de los cubanos comunistas de las Naciones Unidas. Y la razón principal son las siguientes. Nosotros estamos por los derechos humanos, por las libertades fundamentales. ¿Y cuáles son las libertades fundamentales? Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de reunión y libertad de asociación.
Miembros de diferentes organizaciones de cubanos en el exilio se presentaron frente a la sede de la misión cubana para protestar contra la presencia de miembros del régimen castrista.
Una falta total de respeto. Toda esa gente han hecho más o menos agresiones a este país y a nosotros nos han tratado muy mal y han asesinado a presos. Nosotros, entre otras cosas, hoy venimos aquí también a pedir la libertad de los presos políticos cubanos. Tenemos a Sosita, Arturo Sosa, que lleva 30 y pico de años, el hombre que más años ha llevado en el mundo preso.
En días pasados, los congresistas Ileana Ross-Lehman, Carlos Curbelo, Albio Cires y Mario Díaz-Balart le enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo expresando preocupación por la visita de cerca de 20 miembros del régimen castrista a Nueva York para asistir a las reuniones de la Asamblea General en las Naciones Unidas. Entre los miembros de la delegación cubana se encuentra Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente de GAESA, conglomerado militar de turismo y tiendas de divisa del régimen que fue sancionado por la administración del presidente Trump.
Y durante la protesta, el periodista de Univisión 23 de Miami, Mario Vallejo, fue agredido por Boris Fuentes, un llamado periodista de la televisión cubana que viajó a Estados Unidos para cubrir la visita de Miguel Díaz-Canel a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Te reviento la cara.
Mira, para que tú me revientes la cara a mí. Ven, dale, reviéntala. Revienta la cara.
Claro que lo estoy grabando.
Sí, claro.
El altercado comenzó cuando Vallejo llegó a un grupo de manifestantes que estaban haciendo una manifestación contra el embargo y Vallejo comenzó a grabar con su celular.
Cuba sí, ¿por qué o no?
Eso es lo que vemos, el régimen reacciona de esa manera cuando se siente acorralado. Para cerrar, abogado, el hecho de que el acusador haya retirado los cargos y haya dicho que fue manipulado por el régimen para hacer esta acusación contra Tomás Núñez Magdariaga, ¿pudiera servir de algo? No lo han querido escuchar incluso.
Me temo que no va a servir de nada. Desgraciadamente es una persona que hizo una declaración en el juicio, en la vista oral que tuvo Magdariaga, y ahora se está retratando fuera de los tribunales. Habría que ver si ya no estamos en tiempo de apelación, probablemente, no sé quién fue el abogado de Magdariaga, pero sí tiene la posibilidad de someter a un recurso de revisión. Y si este testigo se persona ahí, no creo que va a tener mucha validez, ha perdido la credibilidad.
¿Pudiera existir algún abogado realmente con el deseo genuino de representar a Tomás Núñez Magdariaga y defenderlo verdaderamente?
Y incluso nosotros nos brindamos para que nos acepten a personarnos en este tipo de juicio para realizar una correcta defensa para Magdariaga.
¿Cuál fue la respuesta?
La respuesta es que tiene muy pocas posibilidades. Todos los juicios allá están amañados y el campeón de este juicio es el instructor de la seguridad del Estado, que es el que está imponiendo esa sentencia que el juez ratifica en tribunales.
Desafortunadamente para él, seguiremos denunciando, ejerciendo presión y estamos sumándonos también a dar a conocer todas las campañas que existen en las redes sociales para conseguir la liberación de este hombre, que lo sabe el castrismo, lo sabe el mundo entero, es inocente y está acusado injustamente por un régimen, por un delito que él no cometió, fue totalmente fabricado. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. Regreso en instantes y algo fabuloso que nos va a traer Pepe Forte aquí a Levántate Cuba, uno de los autos que estaba muy, muy, muy esperado por estos días. Ya está sobre ruedas por las calles, pero desafortunadamente no está en el mercado. Les contamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
revoluciona el mundo la nueva bestia, el auto más espectacular del presidente de los Estados Unidos. Los detalles aquí los tiene el periodista en automovilismo, el experto, el hombre que todo lo sabe, todo lo que se mueve sobre ruedas, pues Pepe Porte lo conoce. Buenos días, Pepe.
Gracias, Maite, como siempre, gracias por la invitación. Mira, qué pena que la inmediatez a veces nos obligue, pues, a desviar temas.
Sí.
Hoy, que es 1 de octubre, tenía preparado para ti y para los seguidores de Levántate Cuba. Hoy hace exactamente 110 años de la entrada en producción de un vehículo espectacular histórico, que era el Ford Modelo T, que es un vehículo seminal que trajo muchas cosas. Así que más adelante lo haremos hace 110 años hoy.
Pero se impone
ese hito. Pero la inmediatez es esta. Vamos a referirnos, estuvimos recientemente acá comentando lo que yo le llamo el oso, que es la limusina que estrenó Putin. Y como tú bien sabes, cuando llegó Trump, le tocaba la limusina nueva. O sea, este es un fenómeno que es relativamente nuevo. Desde hace años, los presidentes, antiguamente no era así, los presidentes cada uno estrenó una limusina nueva. ¿Y qué pasó? Trump, que sabes que es un magnífico negociante, con la limusina, aparentemente pasó lo que pasó con el nuevo Air Force One, que no es que toque por presidente, lo que ocurre es que el 747-400, que ha estado utilizando como el avión presidencial, ya está un poco obsoleto, necesita nuevas turbinas, y él dijo que estaba muy caro y que iba a negociar, y aparentemente con la nueva limusina pasó tal cual, de manera que él hace la inauguración y se ha estado moviendo todo este tiempo en la limusina que heredó de Obama.
Yeah.
Esta limusina ha hecho ahora su debut, que por cierto...
Es esta, que estamos viendo, lo que pero esto, en ese color no.
No, eso que estás viendo ahí es lo que se llama mula, y eso es una cosa que pasa en el mundo del automóvil, que cuando hace falta la prueba pública en la calle, el vehículo no está listo, lo enmascaran. De esa manera, pero es un enmascaramiento que de todas maneras dice, esta soy yo.
O sea, claro.
Ese vehículo, ese tamaño, de esa manera, por supuesto que la limusina.
No me imaginaría a Trump por las calles de Washington en ese carro así todo
de color, así jaspeado.
Claro, ¿no?
Eso es un maquillaje, vamos a decir así, que es típico de ese tipo de situación. De manera que ahora sí, la limusina fue vista oficialmente durante la sesión reciente de Naciones Unidas, la fue vista ahora. Sin embargo, la semana antes ya había sido vista, porque esto fue en New York, pero la semana antes había sido vista la limusina, había sido vista en Washington. Ahora, en las fotografías que traje y en el acercamiento que estamos haciendo ahora, uno de los momentos más importantes de la limusina ahora es la parte trasera.
¿Por qué?
Donde termina, ¿por qué? Porque este es un vehículo que lo bajan de marcha atrás en los aviones cuando está por ahí.
Ya.
De manera que el diseño que tiene, que es más corta y tiene lo que se diría el ángulo de salida más acentuado, le va a ser más fácil ahora la manipulación.
Amortigua mejor al
salir. No hay posibilidad de que haya golpes ninguno, suponiendo que la rampa de descenso del avión que la lleva sea muy aguda y todo eso, pues hicieron ese cambio. Hay que recordar que el maletero en la limusina presidencial realmente no lo es. Ahí hay tanques de oxígeno, una serie de cosas, pero maletero como tal no. Las alhajas de los presidentes viajan en otro vehículo. Es un cambio importante. Y el otro cambio importante, a ver si también lo podemos ver ahora que contempla la limusina, es muy parecida a la otra, pero tiene especialmente a través de diseño, tiene sus tres elementos fundamentales. Ese que te acabo de comentar, y ahora que estamos mirando otra vez las imágenes, lo que es el pilar B, o sea, la columna que separa la primera ventanilla de la segunda, en este momento ha sido aumentada con una placa sólida de metal. Hay, por supuesto, que no hay visibilidad, pero lo interesante de este detalle que tiene ahora el vehículo ahí es que eso tiene que ver con el hecho, se ve incluso en la mula se ve la gran lámina que está entre la primera ventanilla lateral y la segunda.
Más ancha.
Antiguamente en la otra limusina ahí había un cristal.
Sí.
¿Qué es lo que pasa, Maite? Este vehículo es un vehículo pesado y para que tú veas, la metalurgia ha avanzado tanto día que el blindaje de corte metálico es más liviano que lo que se puede hacer con el blindaje de los cristales, que es mucho más pesado. Entonces, ese pequeño detalle de que en ese plano que estamos viendo ahora ahí, que es un plano, sea metálico en vez de ser, estamos haciendo un acercamiento en este momento de la fotografía, ahí para que se vea bien en la fotografía de perfil de la limusina, ese pequeño detalle ha aligerado el peso de la limusina, lo cual...
La hace más rápida.
La hace más rápida, que no es exactamente, como tú bien sabes, no es un vehículo que está diseñado para que sea rápido, o sea... La seguridad de la bestia, que es como es el nombre heredado de la época de Obama.
Sí.
Este es un vehículo que es muy pesado, que exactamente es un... Y el otro detalle que estamos mirando ahí, ha sido levantado el borde superior del parabrisas delantero, de manera que le da ahora más visibilidad a quien está manejando y también está conectado con el hecho que tiene un poquito más de altura interior para la cabeza, lo tiene.
Qué bien.
Pero volviendo otra vez a lo del blindaje, esta limusina... en cualquier momento que le puedan cortar un poco de peso, la puede hacer un poco más rápida, aunque no es la característica. Estas limusinas, estos vehículos son relativamente lentos. Posiblemente 60 millas por hora es la máxima velocidad que puede tener, que es poco.
Te quería preguntar, ¿el fabricante es el mismo que hace este tipo de customización del carro? carro o no?
Lo hace Cadillac, pero una compañía independientemente entra y entonces la que termina haciendo este vehículo de esta manera. La base es Cadillac. Sí. La base es habitualmente en Estados Unidos ninguno de los grandes fabricantes de automóviles hacen ni con lo que se dice popularmente en Cuba, carros de muertos, que aquí son las carrozas fúnebres, que él no hace ni los carrozas fúnebres, ni hace las ambulancias, ni hace las limusinas. Uh-huh. Los fabricantes hacen el vehículo que sirve de base para eso, y compañías independientes agarran esos vehículos, los desarman, y en este caso hay un acento de esta manera, y por supuesto hay que recordar que, respondiendo a la pregunta que me haces, la limusina presidencial es propiedad, incluso servicio secreto, y se hace según especificaciones del servicio. Claro. El servicio secreto es quien da la última palabra de la limusina.
La prueba, me imagino, ¿no?
La prueba, muchas veces. Por supuesto, sí. Y según las exigencias, según van aprendiendo, cuando van pasando de año tras año, van haciendo mejoras. Y la otra cosa, cuando el presidente acaba, esta limusina, por ejemplo, va a estar ahora, se calcula que por lo menos 10 años va a tener de uso. Hay dos unidades nada más en este momento, que son las que vimos en las fotografías, pero por supuesto se calcula que tendrá como 12. Y una vez que termine su ciclo de vida, ocurre que el propio servicio secreto las demuele, las destruye, por razones de seguridad. Claro. Se entretienen muchísimo, porque me imagino que le disparan y le ponen bombas y qué sé yo.
Exacto. Sí.
Una cosa interesante que tenía la limusina, Maite, tú no te acuerdas de esto porque tú eres muy joven, pero rápidamente.
Sí.
En Cuba, los refrigeradores viejos americanos para los años 70 cogían la corriente cuando uno tocaba la, la manigueta.
Ajá,
Bueno, esta limusina ahora, parece que un ingeniero cubano dio el consejo, esta limusina de Trump estrena por primera vez que las manijas de las puertas, siempre que no esté autorizado, si las tocas, te da corriente.
Mira qué bien, eso me parece
para
excelente.
Para que nadie pueda abrirla,
nadie puede entrar ahí.
Porque siempre fueron atrevidos.
Tremenda seguridad, Pepe. Me parece fabuloso esto de la limusina del presidente, que lo mantenga completamente seguro. Gracias por estar con nosotros.
Gracias,
te esperamos,
Maite,
aquí siempre con toda esa novedad del mundo del automovilismo. Aquí en Levántate Cuba tenemos otros grandes temas para compartir con ustedes y estaremos hablando de cines famosos en la isla de Cuba con Lucy García. Esto es al regresar de la pausa.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. La gran pantalla en la isla de Cuba fue reconocida en el mundo por su impresionante desarrollo y actualidad. Grandes cines proyectaron los filmes más famosos de la industria. Inolvidables momentos que Lucy García propone revivir. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven, subiendo la cuesta del lunes. Y efectivamente, mira, todos los años durante el mes de diciembre, que ya se viene acercando, sí. La Habana hace un festival de cine. Las últimas imágenes que tenemos del más reciente festival de cine son realmente lamentables. Sí. No sé qué van a preparar para este próximo festival y si se hará o no, pero voy a invitarte a ustedes y a los que nos escuchan, junto a ti, Maite, te puedes sumar,
qué bien, gracias.
A ver algunas imágenes y a escuchar qué sucedió en el último festival de cine de La Habana.
Es un momento de reflexionar sobre el estado de las salas de cine en La Habana, salas que exigirían como título cinematográfico Pon tu pensamiento en mí.
Cuba tuvo el privilegio de recibir la proyección cinematográfica a finales del siglo XIX y a partir de ese momento se generó la construcción de instalaciones precisamente para las proyecciones cinematográficas y eso le fue dando un nivel cultural a la población habanera y cubana, por supuesto, significativo.
El estado de deterioro de las salas de cine en La Habana prácticamente obliga a concentrar el festival en el circuito de la calle 23, pues la mayor parte de las antiguas salas de estreno están en precarias condiciones constructivas y técnicas. Y hoy los cinéfilos de la periferia se ven obligados a trasladarse hasta el centro si quieren disfrutar de alguna película, aunque esté lejos.
Y a la única diversión que tiene el ciudadano es el cine. ¿Y dónde están?
Aquí no va a caer el cine este. La única época que habían dos para hoy en el cambio cesado. Que este nomás.
El cine tiene como un siglo y algo más. Y en el 2010 se abrió para ya reparar. Pero las reparaciones que hacen las brigadas estas, que alquilan, que buscan por ahí, no. Tiene problemas de filtraciones. La butaca, los muchachos que han deteriorado los 5 años que estuvo abierto el cine, acabaron. El cine siempre trae el público. Aunque ha mermado un poco, pues que empezaron las memorias y eso, siempre ha mermado. Pero la pantalla grande es la pantalla grande, olvídese eso.
Ojalá se pudiera rescatar lo perdido, es muy difícil, pues se ha perdido mucho.
Además de influir en la costumbre del cubano de asistir a ver el filme en la pantalla grande, lo cual es insustituible por cualquier otro formato, también, por supuesto, ha lastrado que el evento más significativo de la segunda mitad del año, o sea, del Festival de Cine, sea un proyecto que cada día pierda un poco más el sentido de esa masividad que se exige del habanero, porque el Festival de Cine es nuestro, es de aquí de la ciudad.
Como una secuencia de memorias del subdesarrollo, nos enfrentamos a este festival. ¿Habrá cambiado la ciudad o habré cambiado yo? Así, los desatinados amantes de la sala oscura necesitan que el cine sea más que diciembre y que regresen los cines a los pueblos. Quizás sea tiempo de recordar al viajero inmóvil que la vida no es siempre silbar, para poder decir a alguien otra vez, te quiero y te llevo al cine.
Qué pena ver el estado en el que se encuentran estas edificaciones.
Efectivamente, y esto es un reportaje de un periodista independiente en Cuba, y lo he traído a colación, pero para no quedarnos con el sabor ese tan triste del deterioro, vamos a darnos un pequeño viaje por el cine de antes, que esperamos que en un futuro así lo sea. Antes de la era de la televisión y aún con ella, la radio y el cine, en primer lugar, era el entretenimiento favorito de los cubanos. En La Habana existían 358 cines, en una ciudad de 1 millón de habitantes, para una media de un cine por cada 2.793. Me atrevo a apostar que esa proporción era mucho mayor que muchas de las grandes ciudades del mundo contemporáneo y muchísimo menos que lo actual. El cine era un medio bien barato, al alcance de todos los bolsillos. Por supuesto, había circuitos de películas de estreno y una buena cantidad de salas de cine y cines teatros, tales como Radio Centro, Mónaco,
El Mónaco me gustaba mucho, no solo por el cine, sino porque tenía hasta entonces la única máquina en la que usted echaba 5 centavos y caía un vaso de cartón con la etiqueta de Coca-Cola y lo llenaba hasta arriba sin derramarse. Haciendo un recorrido, el Pairé, Los Ángeles, el Rodi, el Atlántico y muchos más. Recuerdo el cine Alameda y el Astral, donde su techo imitaba al cielo estrellado. Y mi padre nos llevaba al cine al aire libre, donde comíamos y veíamos las películas desde el automóvil. Era este el cine que estaba en la autopista del mediodía. Recuerdo el duple y el favorito de los niños, el Cinecito, donde disfrutábamos de todos los muñequitos y películas de Walt Disney. En 1958, Cuba alcanzó la cifra más alta de espectadores en los cines de su historia, con casi 400.000 espectadores, que se apoyó en los más de 100 cines existentes en la capital y la tupida red de cines de barrio, dotados con las más modernas tecnologías de la época. Eso sí, lo más impactante y lo más concurrido eran los cines de barrio, con precios entre 10 y 40 centavos, con matinés para los niños y días de damas donde las mujeres acompañantes no pagaban. Eso era un atractivo inigualable. No había muchacho que no esperara con ansias el mediodía del domingo para disfrutar de la matiné y darle continuidad a los episodios que lo tenían enganchado. La programación era casi estándar para todos los cines. Avance de los nuevos films, anuncios, un noticiero, la película de relleno, dibujos animados o documentales cortos. Y el invariable film principal. En mi pueblo, Santiago de las Vegas, había dos cines, el Minerva y el Popular. Eso me dio la oportunidad de crecer en un ambiente cinéfilo como la mayoría de los cubanos.
Maravillosa esa historia, Lucy. Como tú dices, yo tengo también toda la fe, la esperanza de que se recupere eso, se recobre pues eso sí, para el bien del pueblo de Cuba.
Y que empiece así, como los cines de barrio que eran sí, tan populares, lo de los pueblos. Y era toda, era una tradición, no sé, pero en la época mía, que ya hace unos añitos de eso, era una tradición que se fuera al cine siempre y a las tandas aquellas que eran kilométricas, como ya te dije, las del mediodía. Y recuerdo de pequeña, el primero que me impresionó, la máquina que se llenaba sola, el vaso del refresco, que en aquel momento creo que era la Coca-Cola, como ajá, bien dije. Pero también venían en los cines, pasaban, porque no era que tuviera un departamento afuera donde se compraba. Pasaba un vendedor con una caja que colgaba en sus hombros, que era como la que llevaban las famosas mujeres que trabajaban en los centros nocturnos, que le decían las cigarreras.
Sí.
Y venían con una bandeja y ahí se compraba los chocolates, los famosos Petters, los caramelos, los chicles, y ese es el comienzo. Los cines de barrio, hasta en los pueblos más humildes, tenían su cine y tenía efectivamente como tal una tecnología avanzada. No sé si se llevará a cabo, no sé qué pasará con el próximo Festival de Cine de La Habana, pero en realidad son deteriorados. Fíjate que ya se ha ido, se reducen a los cines que están, digamos, en la calle 23, sí, en el Vedado, que son los que se mantienen, pues, sus fachadas y un poco más aceptable, porque el cine, el festival de cine, no solo trae a los habaneros, trae a personas de otros lugares, del extranjero también, sí, que presentan sus películas y, por lo tanto, le harán su sistema de curita o de limpieza por delante. Y otra cosa que me ha gustado mucho esto de hablar de los cines, tengo preparado para mañana, pues comentarles a ustedes sobre qué pasa en Cuba con la era digital del cine, uh-huh, porque lo que hay en Cuba en estos momentos no está preparado para la tecnología, sí, actuar.
Para las proyecciones nuevas, Lucy, y también hay personas que han intentado hacerlo de manera privada, ¿no? De forma independiente, hacer unas pequeñas salas de proyección y le cierran las salas.
Le cierran las salas y otras personas, pues, digamos,
el mercado negro, sí, del cine, de las películas que le mandan, que se los pasan de uno a los otros, que los alquilan, sí, ya los ha mantenido al pueblo un poco alejado de lo que es ir al cine. Así que esperamos tiempos mejores en que, como decía la imagen, poderle decir a una novia o a su compañera, a la esposa, a un amigo o una amiga, esta noche nos vamos al cine.
Es muy triste que mientras exista el sistema castrista en la isla de Cuba, la oportunidad para soñar y vivir una esperanza es casi mínima, es ínfima, queda reducida a muy pocas personas. Gracias, Lucy, por estar con nosotros. Al regresar, está cada vez más estrecho el cerco de la dictadura venezolana. ¿Cómo impacta esta realidad al castrocomunismo? El análisis en instantes con la periodista venezolana Roxana Castillo.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte, les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Conocimos que Francia apoya iniciativa de pedir a Corte Penal Internacional investigar crímenes en Venezuela. El gobierno del país europeo respaldó esta solicitud presentada por Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá el último martes ante la ONU para que se investiguen los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo. Recibo esta mañana a la periodista venezolana Roxana Castillo, que amablemente viene aquí a Levántate Cuba. Buenos días, Roxana.
Buenos días, Maite. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí. ¿Qué connotación ofrece esta declaración de Francia precisamente a esta crisis que enfrenta Venezuela? ¿Por qué Francia se suma? ¿De qué forma nos puede ayudar a que se erradique el castrocomunismo en Venezuela?
Sí, bueno, yo pienso que esta iniciativa es un gran apoyo para lo que ya en nuestro propio continente está sucediendo, que se viene ya desde hace unos meses atrás intentando que se consiga que ya se haga un juicio por crímenes de lesa humanidad, no solamente que mencionabas el chavismo. Tenemos que tomar, son 20 años que se han cometido crímenes de todo tipo, pero los que han acontecido en los últimos años se han sido crímenes de lesa humanidad, no solamente porque han asesinado a nuestros jóvenes estudiantes, sino porque están matando a un pueblo de hambre. Aparte de esto, el continuo armamento a estos grupos adeptos al gobierno para que cometan sus crímenes, sus delitos, y tienen a una población completamente acosada. Entonces yo creo que es un conjunto de crímenes que se podrían de una u otra manera allí englobar, no solamente, como te digo, de lesa humanidad, sino de todo crimen, porque en Venezuela sí hay respetado la propiedad privada. Tenemos un problema de salud grandísimo, tenemos problemas de que se acabó la no solamente la propiedad privada de las empresas, sino que ahora también está en juicio la propiedad privada de las casas, de las personas, de las tierras de las personas que ya en su momento fueron tomadas, pues ahora van contra la vivienda privada, contra un mínimo apartamento, por decírtelo de esa manera. Entonces yo pienso que esto generaría un movimiento mayor, ¿sabes? Es como cuando va la bola de nieve, que va aumentando, aumentando, aumentando. Ya tiene que llegar, ya estamos en un punto, Maite, que... Ya no se puede.
Es un crimen de carácter social, pero estuve leyendo el comunicado y veía que hace un llamado al diálogo del régimen con la oposición. ¿Esto se pudiera conseguir?
Mira, yo pienso que el pueblo como pueblo está agotado de estos famosos diálogos. Estos diálogos no han llevado a ningún final feliz, ni se ha conciliado absolutamente nada. Lo que supuestamente se ha acordado en esos diálogos jamás por parte del gobierno se ha cumplido, como la liberación de los presos políticos, como la devolución de las empresas privadas para que comience y se reactive la producción en Venezuela de alimentos y de insumos, como muchas otras tantas peticiones que ha hecho la oposición. Entonces yo pienso que ese llamado a los diálogos es lamentablemente una herida en el corazón del pueblo venezolano que ya no cree en el diálogo. Sí. Lo que pasa es que también nosotros decimos, los golpes militares no los da un pueblo civil, los golpes para tumbar un gobierno lo dan los militares, y los militares están comprometidos hasta acá con el narcotráfico.
Claro. Sí.
Entonces tenemos allí como que muy duro este juego en Venezuela. Tenemos un narcoestado, tenemos militares comprometidos en su totalidad y tenemos un pueblo completamente desarmado, un pueblo hambriento que lo único que se ocupa, como me lo dice mi familia en Venezuela, es de buscar comida. Todo el día el pueblo venezolano está pensando qué va a comer, dónde va a conseguir la comida.
Y eso es un sistema totalmente muy ligado a lo que es el castrocomunismo, lo mismo que hicieron con Cuba, invitar al ser humano a todos los días supervivir y que no pueda pensar en que realmente lo que está viviendo no es lo que merece.
Correcto.
Roxana, te invito a ti y a toda nuestra audiencia a remontarnos al mes de mayo, cuando una serie de países hacen esta solicitud ante la Corte Penal Internacional de que se investigue y se haga justicia con los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el chavismo, el madurismo y el castrocomunismo, que es la misma cosa. Vamos a ver.
Bienvenidas y bienvenidos a todos, todas.
Expertos internacionales convocados por la Secretaría de la OEA concluyeron que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron remitir la evidencia a la Corte Penal Internacional. Hay un fundamento razonable para creer que 7 crímenes de lesa humanidad han sido cometidos desde el 12 de febrero de 2014 y garantizar la investigación de la Oficina del Fiscal para la Corte Penal Internacional.
Este panel tomó conocimiento de por lo menos 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y o los denominados colectivos.
El informe identifica más de 8.000 ejecuciones documentadas desde 2015 y da cuenta de 12.000 venezolanos que considera arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a privaciones de libertad física a partir de las presidenciales de 2013, en las que Nicolás Maduro fue electo sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez. La publicación generó el enérgico rechazo de la delegación venezolana, que la calificó de grotesca farsa mediática.
Eso fue en mayo. Hubo rechazo, obviamente, del gobierno o desgobierno de Nicolás Maduro, y también vemos que ahora, al plantear Francia, que también está apoyando a esta serie de países a que se investigue los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro, Hugo Chávez, y que han acabado con el pueblo venezolano, también reaccionan diciendo, no, esto es una acusación falsa.
Sí. Bueno, fíjate, ellos acá se están mencionando los crímenes de lesa humanidad desde el 2014, que fue la primera manifestación de jóvenes en la calle, cuando pusieron preso a Leopoldo López y todo esto. Bueno, se está hablando desde el 2014, pero tenemos que saber que desde antes de cuando Hugo Chávez también se cometían este tipo de crímenes, habían desapariciones, habían crímenes, persecuciones. Mucha gente ya se empezaba a ir del país por temor a que su vida fuese perjudicada o la de sus familias. Claro, desde 2014 es evidente cuando ocurre los primeros crímenes a estos jóvenes que estaban en la calle, que todos fueron ajusticiados porque todos fueron, la mayoría de ellos, con balas en la cabeza. Así no se reprime manifestación. Además que las manifestaciones se reprimen, sabes, con agua, las bombas lacrimógenas son lanzadas al aire, al cielo, para que el efecto sea nada más en la respiración, no al cuerpo. Aquí ya se empezaron a asesinar jóvenes con las bombas al cuerpo directamente, con perdigones a la cara. Tenemos el famoso caso de la niña Geraldine, que fue asesinada de la manera más cruel, con perdigones en su carita. Y así muchos otros, que se unen a los de este último año, que, bueno, cuando vimos todos, vivimos, el mundo entero vivió el desastre que ocurrió en Venezuela, cómo mataban a nuestros jóvenes diariamente en las calles de Caracas. Los presos políticos están muriendo de hambre en este momento. Imagínate, no hay comida para el pueblo en la calle. Sí. Imagínate, para un preso político. La familia de los presos políticos han declarado que llevan diario 5 o 6 viandas de comida. Se las comen los militares que los custodian.
Dios mío.
Si los se hemos la visto. Come la policía. Sí. Esto, mira, los pocos videos que se han colado de los presos políticos, Maite, están como si estuviesen en un campo de concentración, aparte de que están prácticamente desnudos, porque hasta la ropa que le lleva la familia se la roban, están en el hueso. No comen, no toman agua, están en inanición. Es terrible ver lo que está sucediendo en las mazmorras donde están los presos políticos. De hecho, estos son crímenes gravísimos.
De hecho, cuando han sido escarcelados algunos grupos de presos políticos venezolanos, vemos en las condiciones en las que salen de esas cárceles. ¿De qué forma alentaría el hecho o la postura de Francia a que otras naciones también asuman el compromiso de erradicar el castrismo en Venezuela?
Claro, bueno, Francia puede ser una punta de lanza, decirlo de esta manera, de la Comunidad Europea, que la Comunidad Europea ha tenido una posición genuflexa, ¿sabes? Sí. Un día apoya, un día no apoya, un día sí, un día no. Y la Comunidad Europea también, con este portador Zapatero, que no es portador de la Comunidad Europea, pero es el español que va y viene, es un asalariado del madurismo y cobra grandes cantidades por tener esta voz falsa ante la Comunidad Económica Europea y entre los demás países del mundo, pues Francia pienso que es una punta de lanza. Además, este presidente de Francia tiene una posición muy, muy sólida con respecto a la democracia de los países del mundo. Entonces, aboga y pide que sí se haga esta moción de empezar a juzgar a Venezuela en lo que respecta a todo lo que es el madurismo y todos sus dirigentes como criminales. Crímenes de lesa humanidad. Son unos criminales todos son unos criminales. Allí, mira, yo te digo una cosa, Maite, una vez que caiga es como ese efecto dominó, que el primero sea juzgado o por narcotráfico o por crímenes de lesa humanidad, esto va a ser una caída dominó para todos. Todos tienen las manos sucias, todos, no hay uno que uno diga, yo levanto la mano por ese militar. Por favor, acabamos de ver cómo acaban de recibir un buque de China con supuestamente ayuda de la Cruz Roja. Es mentira, es un buque cargado de militares chinos con armamento para Venezuela. ¿Qué más armamento? Ya Venezuela está aquí de armas. Entonces todos están comprometidos,
Maite. Y tú dices, es un efecto dominó que también va a impactar lo que es Cuba, lo que es Nicaragua, es decir, como es la misma
Dios
cosa,
quiera,
una vez que esto suceda, debilita, según lo que lo hemos podido ver en estos últimos días, esta 73 sesión, lo que ha ocurrido, la visión de lo que significa el castrocomunismo, el chavismo. Es decir, ¿crees que después de esto están debilitados?
Sí, yo pienso que ya también esta máscara. Además, ya Venezuela no tiene dinero para estar comprando tantas conciencias dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela está quebrado. Venezuela ahora está haciendo negocios con China porque necesita que China de una u otra manera le financie su sistema de gobierno. Entonces ya no es la Venezuela de Chávez que compraba a todo el mundo. Ya no es esa Venezuela, ahorita más bien Venezuela está volcándose más hacia las negociaciones con China y hacia con la misma Rusia, países que no están dentro de las Naciones Unidas.
Sí, el efecto obviamente es un impulso también muy beneficioso para la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba, es decir, que estamos viendo la misma cosa a partir de la muerte de la dictadura venezolana, es decir, que nos queremos de que los cubanos conozcan lo que ha sucedido en los últimos días en esta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque realmente impacta de una misma forma, estamos hablando de lo mismo.
Sí. Estamos hablando de lo mismo y te digo una cosa, bueno, a mí la presencia de Díaz-Canel, tú lo viste, la presencia de Maduro, tú lo viste en la Organización de las Naciones Unidas, ellos tuvieron sus reuniones. ¿Con quiénes se reunieron, Maite? ¿Con quiénes se estaban reuniendo? Con unos líderes que realmente son enemigos de los Estados Unidos. No se reunieron con líderes demócratas para nada. No hubo ningún presidente demócrata que defienda sentándose con Díaz-Canel y sentándose con Maduro, no lo hubo. Quienes se reunieron fueron los de Irán, los de, tú sabes, estos
los
países.
Los
mismos de siempre.
Y aquellos que por protocolo, lo hablaba con el abogado Ramón Muchacho, por protocolo tuvieron que estrechar sus manos con Nicolás Maduro, sí, o con, en este caso, Díaz-Canel, pues se veía el rechazo corporal, el lenguaje corporal, sí, según los expertos, de que ellos, sí, no daban la mano, sino que esperaban a que el, claro, a que el mandatario o desmandatario pues fuera el que se la estrechara a ellos. Entonces estamos viendo que, como decía, el cerco cada vez está más cerrado, más estrecho.
Claro, fíjate que una también de los comentarios que escuché de algunos expertos, que por qué llegó Nicolás Maduro con todo este séquito de personas que tienen una, que están aquí en los Estados Unidos ya fichados como narcoterroristas, narcotraficantes. Bueno, de una u otra manera él lo hizo como para demostrar su liderazgo, vamos a decirlo de alguna manera. Pero los Estados Unidos también no puede negarle la entrada porque todavía no está nada más allá que no sea, sí, una simple investigación, una simple acusación. No han salido a la luz pública todas las pruebas como dice que lo tienen, ¿no? Entonces, mientras tanto, no le pueden negar la entrada porque te estamos acusando de que tienes algo que ver con el narcotráfico, pero no te hemos probado y no te hemos llevado a un juicio. Entonces, tienes entrada libre y tienes esa inmunidad parlamentaria también. Y aparte, sí, de eso, que a los Estados Unidos no le conviene que la Organización de las Naciones Unidas se vaya de New York.
Vamos y a estar claros.
Es una cantidad de cosas políticas que a veces yo digo, Dios mío, la política sí es sucia.
Sí, es una forma de también de mostrar al mundo su imbatibilidad, porque él había dicho, no tengo confianza de asistir a esta reunión, tengo miedo por mi seguridad, lo había
por
dicho,
favor.
Pero es una forma de mostrar al mundo, mira, no me pudieron hacer nada. Es claro. Una cuestión de protocolo que hay que cumplir, que realmente este país sí lo cumple, sí lo respeta a los mandatarios, no como estos mandatarios que irrespetan la libertad y la democracia de los pueblos.
Pero fíjate que había una expectativa de que supuestamente iba a venir Ortega.
Ajá.
Y no llegó,
claro.
Ese sí está asustado,
mucho
no llegó,
fuerte, sí.
Porque lo que está pasando en Nicaragua es terrible, los crímenes en Nicaragua en estos momentos ya es peor de lo que sucedió en Venezuela, en dos momentos, esto ha sido continuo en estos meses. O sea, sí, es peor, ya llevan más muertos que los que tuvimos nosotros en Venezuela.
Roxana, pero también vimos, a pesar de que ellos quisieron armar su circo, tanto Nicolás Maduro como Díaz-Canel, sí vimos una reacción del exilio, tanto cubano como venezolano.
Claro, claro, claro que sí. Además, mira, son personas, los que estamos acá en los Estados Unidos y no somos adeptos al gobierno de Maduro, sino que nos vinimos precisamente por no estar de acuerdo con este sistema que se implementó en Venezuela, los tenemos que rechazar a cualquier parte del mundo donde vayan. El pueblo venezolano está sufriendo. Mira, muchos de nosotros que estamos acá tenemos a nuestra familia todavía allá.
Sí.
Muchos que estamos acá, de repente no es familia, pero tenemos amigos, de repente todavía tenemos una casa, un apartamento, de repente nuestra empresa nos las quitaron. Hay tantas historias.
La vida.
Tantas historias, la vida, sí, de seres queridos.
Sí.
Que han dejado, muchas personas han huido allá porque les han matado un hijo, le han matado al esposo, al padre, qué sé yo, y se vienen huyendo por miedo. Mira, son muchas cosas. De verdad que los que estamos fuera en el exilio, Venezuela no era un país para irse, Venezuela era un país para recibir.
Sí.
Nosotros recibimos personas de la Segunda Guerra Mundial, recibimos personas de las guerras civiles de otros países, recibimos personas de toda Latinoamérica, de las dictaduras, huyendo de las dictaduras de Latinoamérica. Nosotros éramos un país abierto a recibir, no a irnos. Y ahora somos nosotros la diáspora.
Y el hecho de que periodistas como tú y otros tantos hayan tenido que irse del país, eso habla también de lo cerrada que está la libertad de expresión.
Por
en
supuesto,
Venezuela.
No hay. Fíjate que mucho de lo, yo todos los días me encuentro con colegas que están llegando, que su país fue sacado al aire por un simple comentario, que su país, sí, fue sacado del aire porque hizo un chiste, su programa,
ajá,
o fue sacado del aire por un chiste, por un comunicado que leyó, por una opinión que leyó. O sea, ya allí sabemos que no hay libertad de expresión.
En lo absoluto, ningún tipo de libertad, no hay derecho para el pueblo venezolano y eso tenemos que informárselo al mundo, al pueblo de Cuba.
Los
también.
Derechos fundamentales, sí, los derechos fundamentales en Venezuela no existen.
Pisoteados,
no
totalmente.
Los derechos a la educación, a la salud, a la libertad de expresión.
En lo absoluto. Te agradezco muchísimo. Estaríamos
gracias,
hablando
Mike.
Hasta las 10 de la mañana,
claro que
pero
sí.
Es momento de conocer las informaciones con Joan Andrés. Regresa en unos 5 minutos.
Vamos,
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, es hora de información en Radio Martí. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denuncia el incremento de la violencia en los arrestos de los domingos contra las integrantes del movimiento. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció el arresto violento del que fue objeto el domingo 23 de septiembre, a consecuencia del cual sufrió lesiones de las que aún se recupera. Soler explicó que salió de la sede nacional del grupo, como habitualmente hace, para manifestarse pacíficamente en la calle a favor de la libertad de los presos políticos, cuando dos agentes de la seguridad del Estado salieron a arrestarla.
Que hay una que recibió órdenes por parte del Departamento de Seguridad del Estado, muy calmada, muy segura de lo que venía a hacer, de la orden que le iban dado, y cuando me arresta violentamente, primeramente me coge por el hombro donde yo tengo lesionado, y luego después con la otra mano me restrega la cara de forma violenta.
La dama de blanco sufrió un derrame ocular y lesión en un hombro.
Ha aumentado la violencia policial a la hora del arresto. El día 23 fue dirigido a Berta Soler, pero puede ser dirigido a otras damas de blanco.
Soler responsabilizó al Departamento de la Seguridad del Estado y al régimen cubano de lo que pudiera sucederle a corto o a largo plazo, y aclaró que no padece de ninguna enfermedad a la que pudiera achacarse su muerte. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Placetas, un hombre armado con un machete atacó al opositor Jorge Luis García Pérez Antunes y a otros dos activistas.
Se personó acá en casa de Arienda López Roque, en la calle Tercera del Sur, un individuo que dice dio un machete en la mano de manera agresiva, buscando al contrincionario Misael. Refiriéndose, bueno, al preso político Misael Díaz Parceiro, que es su esposo. Arienda le dijo que se fuera de su casa, que le estaba enviado por la Seguridad del Estado. Y el tipo se fue gritando consigna, no, una contrarrevolución, pidió una revolución. Entonces se parapetió por allá por la carretera, como tres a dos cuadras de la casa de Misael de Arienda. Entonces, bueno, Alexei y yo fuimos a interceder. Alexei fue a montarlo. Yo digo, ah, sí, entonces tú eres el famoso contrarrevolucionario Antunes, famoso, y tú eres el Alexei de Resistencia, payaso. Empezó a blandir el machete, que lo sacó de la jaula, un base para irle para arriba a Arianda. Nosotros nos intervenimos y se formó el forzajeo, me dio el plan, me dio a mí en la nariz, me tiró un tajazo por el frente, y me rompió el pullover, y Alexei le pudo dar con el canto del machete en la boca. A mí me llama la atención porque no nos hirió, ¿ves? Porque nos dio con el palmo y con el canto y nunca con el filo. Entonces nos llama la atención que la policía no intervino, no vino nadie, se fue al lugar céntrico.
Después de meses de negociación, Canadá y Estados Unidos anunciaron ayer domingo un nuevo acuerdo comercial trilateral junto con México que sustituirá al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. El nuevo pacto se llamará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá y, según el comunicado, fortalecerá la clase media y creará buenos trabajos bien pagados y nuevas oportunidades. Los científicos James P. Allison de Estados Unidos y Tatsuki Honjo de Japón ganaron hoy el Premio Nobel de Medicina 2018 por sus estudios de terapias contra el cáncer, informó el Instituto Karolinska de Estocolmo. Ambos desarrollaron tratamientos contra el cáncer caracterizados por la inhibición de la regulación negativa del sistema inmunológico. El galardón de medicina abre la ronda premios Nobel de este año, al que seguirán en los próximos días los de física, química, de la paz y finalmente economía, que se dará a conocer el lunes de la semana que viene. Y en Cataluña, cientos de independentistas interrumpieron hoy el tráfico ferroviario y calles de Barcelona para conmemorar la celebración hace un año del referendo de autodeterminación convocado por el gobierno regional. Los activistas pertenecientes a los denominados Comités de Defensa de la República provocaron cortes desde primeras horas de la mañana en las principales arterias de Barcelona. Estas han sido las noticias. Teudi Giró en el control de audio. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
comentamos de la reunión entre Miguel Díaz Canel con ejecutivos de varias empresas tecnológicas de Estados Unidos. Esto fue en Nueva York. También lo recibieron congresistas estadounidenses y esto sucedió en la sede de Google en esa ciudad. Ahí estaban compañías como Twitter, Microsoft, VaynerMedia, Connectify, Macbox, Virgin Group, Airbnb, Revolution, Udacity y Bloomberg. Son varias las compañías que se reunieron con este hombre al que yo le digo Díaz-Canel porque no le digo ni presidente, ni mandatario, ni dictador, porque realmente esto es un, no sé, una marioneta. El politólogo Julio Schilling analiza este tema. Buenos días.
Encantado.
Julio, gracias por estar con nosotros y por llevarle al pueblo de Cuba el análisis de tu perspectiva, que eres un hombre que se dedica a estudiar las razones. Y en este caso quiero preguntarte, ¿por qué se reúnen empresarios de Estados Unidos con Díaz-Canel?
Mira, esto de parte, desde la perspectiva castrista, esto es un tour de force de la mendicidad del comunismo cubano. En otras palabras, es el pasar la gorra a ver qué recoge en un procedimiento más para tratar de traer recursos a Cuba comunista. Y lamentablemente el comercio internacional, y Cuba comunista no es el único caso, se ha convertido en un cierto cómplice. Lo vemos en China, lo vemos en Vietnam, para darte solo dos ejemplos, donde el comercio internacional por vía de la economía globalizada, pues comercia y pone intereses financieros por encima de consideraciones éticas y defendiendo valores de la democracia. Es muy lamentable, pero esto no es nada nuevo. Google, el jefe ejecutivo, Eric Schmidt, estuvo en Cuba en junio pasado, le ha ofrecido enorme facilidad para contar de poder operar ahí. Y hay que entender, por ejemplo, que cuando una empresa opera en un régimen totalitario, se convierte en cómplice. Por ejemplo, China es un ejemplo donde el propio Google tiene que, y Yahoo tienen que dar listas de información de cuentas y determinados tráficos que el régimen comunista chino le pide. Entonces, tristemente, cuando una empresa está comerciando con un régimen totalitario, no es un socio comercial, es un cómplice por las condiciones y las exigencias que el Estado dictatorial le exige a la empresa.
Y no estamos hablando de una compañía que exporta vinos, que vende vinos o de quesos, estamos hablando de grandes compañías donde fluye verdaderamente la información, supuestamente información libre y que debe ser respetada. Entonces esto es, como tú dices, son cómplices de esta situación que ocurre en Cuba durante casi 6 décadas, que está matando a un pueblo de hambre y también está violando totalmente sus derechos, pero también existe un embargo económico. ¿De qué forma estas compañías pudieran operar en la isla de Cuba cuando hay un embargo que prohíbe esto?
Mira, Maite, el embargo es una de las cosas, o sea, la cantaleta de lo que ellos le llaman bloqueo, de nuevo, desnaturalizando el lenguaje, porque no es bloqueo en ningún sentido de las palabras. El embargo, nos damos cuenta que esto es simplemente, o sea, en cuanto a la capacidad de los Estados Unidos para exportar productos a Cuba, como todo esto es parte de un gran plan, y te voy a decir cuál es en sí el interés.
Sí.
Mira, en el 2008, hace 10 años, Cuba importaba más alimento de los Estados Unidos por una porción grande, más del doble. En otras palabras, antes de tener las relaciones diplomáticas establecidas.
Exacto,
Cuba comunista importaba más productos agrícolas. Los Estados Unidos era el país que más productos agrícolas le exportaba a Cuba. Entonces, ¿bajo qué lógica entonces uno dice, bueno, pero cómo es que ahora, el año pasado, menos de la mitad de lo que fue en el 2008, cómo es posible que esto ocurra? Y muy sencillo, porque en el 2008 era parte de la campaña de publicidad para tentar al mercado norteamericano, porque lo que ellos quieren es acceso al banco de importación y exportación de los Estados Unidos para que el gobierno norteamericano subsidie y respalde las exportaciones norteamericanas a Cuba comunista. De eso se trata. En otras palabras, quiere que el contribuyente estadounidense, el que quiere es el régimen castrista, que el contribuyente norteamericano pues respalde sus adquisiciones de mercancía estadounidense. De eso se trata esto. Y cuando dice, como un mendigo Díaz-Canel, como si fuera una gran atracción, el mercado cubano de 11 millones, pero el poder adquisitivo en Cuba es pésimo. La atracción para un inversionista de Cuba es exclusivamente si tiene acceso al mercado más grande del mundo, el mercado norteamericano. Pero todo esto es parte de la gran campaña para que le den acceso a crédito, y crédito particularmente donde sea subsidiado y respaldado por el contribuyente estadounidense, que es el Banco de Importación y Exportación.
Ahora, este tipo de titulares y estas importaciones que ha hecho históricamente, porque no solamente en 2008, el castrismo de Estados Unidos hacia la isla, eso sí no se da a conocer en los medios de comunicación oficiales, eso no se habla. Todo se justifica, todo el problema que tienen los cubanos de poco acceso a productos esenciales, a la canasta básica, se justifica con un bloqueo.
Correcto, mira, y tampoco se dice que los Estados Unidos es el país que más ayuda humanitaria le ha dado a Cuba.
Sí.
Pero esto no les conviene al régimen que se sepa, sino culpar a todo, hasta del catarro que pues tiene la hija de Raúl Castro, se lo culpan a la CIA, se lo culpan. Y esta trayectoria ha hecho ridículamente este régimen desde el 1 de enero del 59, culpando de todos sus problemas causados por su sistema a la nación norteamericana. Entonces, es lamentable que empresarios de una democracia que se benefician de un sistema de libre empresa estén dispuestos a escuchar. Y hay que advertir que han escuchado y no ha habido mucho más. Ajá. Porque la bonanza de lo que esperaban, de la inversión nunca ha llegado. Y entonces hablan de turismo, que si pueden llegar 2 a 5 millones de turistas estadounidenses, como si fuera una cosa grande. Mira, en la Florida, en el estado de la Florida, entran el año pasado cerca de 117 millones de turistas. En este condado solo, de donde está Miami colocado, entran más de 16 millones de turistas al año. De manera de que son cifras esqueléticas comparado con lo que tienen otros países y otras, y no te digo el país entero, estoy hablando solamente del estado de la Florida, que es comparativo con la isla de Cuba.
Exacto.
En tamaño.
Julio, ¿pero qué se expondrían estas compañías de establecer algún tipo de negociación con Cuba? Hay compañías estadounidenses, negociación con Cuba, ¿a qué se exponen?
Se exponen a que, en efecto, después de hacer las inversiones, vienen siempre la contrarreforma.
Sí.
O sea, viene siempre después el paso, porque no hay la base de protección a la propiedad y a la inversión, porque no hay un Estado de Derecho. Entonces, se exponen a que después de invertir el dinero, pues entonces hay una cierta revés en la política, hay un control de fondos de que salen para afuera. Por supuesto que hay control en cuanto a quién puede contratar, lo que le tienen que pagar. Y lamentablemente esto es atractivo en algunos casos para ciertas empresas mediocres que buscan un mercado controlado, porque es como tener una fuerza de mano de obra esclava que no te puede hacer huelga, que tiene que obedecer los dictámenes y que si un empleado no va, no importa. Hay otros, es como una maquinaria, que están dispuestos a trabajar las horas que sean por el acceso a la moneda extranjera y a determinada mercancía y prebendas que pueden tener trabajando en una empresa de este tipo. Pero la mayor parte de los que van, y de hecho cuando se estableció las relaciones, restableció las relaciones, fueron determinadas empresas, como muchas de estas ferias de exposición que tienen en Cuba, van, miran, pero no compran la mercancía.
Es una realidad.
Exacto. Entonces, pues esto es un lo que hemos visto en Nueva York, ha sido un esfuerzo que ha venido nada menos que, de nuevo, el zar de la economía castrista, el Luis Alberto Rodríguez López Calleja, uh-huh, que no solo es el zar del 70% de la economía, sino también, como una audiencia reciente en el Congreso estadounidense, pues nos reveló, toma parte en el narcotráfico y dirige las operaciones de droga desde Venezuela. O sea que es un negocio redondo, Gaesa, no solo en el turismo, sino también en la recreación de determinados productos de consumo ilegales.
Julio, para terminar, critican mucho al enemigo, pero quieren negociar con el enemigo y también incluso bailan salsa, donde para ellos, en la plataforma de una de las ciudades más importantes donde está el enemigo. Es decir, ¿cómo entendemos el sistema castrista?
Es el doble discurso, la cantaleta, la diatriba, sí, de una vía, pero la realidad, están desesperados y son mendigos ante lo que ellos llaman el imperio, rogando para que le crean y le den acceso a ese crédito. De eso se trata, y bailan como el mono baila en los circos, que tú ves que le das el dinero y el mono viene con la gorrita después.
Sí.
Eso es lo que se trata, y ese es el papel penoso que ha hecho Díaz-Canel en la capital del mundo.
Tristemente, y tristemente para los cubanos también, que son verdaderamente las víctimas principales de toda esta barbarie social, de esta barbarie gubernamental, que no es más que un sistema obsoleto ya, ellos mismos lo han reconocido, pero también es un sistema abusivo, de control represivo, que le hace mucho daño al pueblo de Cuba. Un gusto tenerte.
Un placer.
Julio, te espero aquí siempre los lunes para dar un análisis y llevarle al pueblo cubano información. Les invito a ustedes a que hagamos una pausa, ya está listo Chambi Campos, para traernos en instantes la información deportiva aquí en Levántate Cuba y a través de las tres plataformas de Martí.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento, y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
La Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
A las 9:23, un saludo muy especial para todos nuestros cubanos. Ahí hay muchas personas que se han comunicado conmigo a través de levantatecuba@gmail.com solicitándome la página para hacer la solicitud, valga la redundancia, de la visa, en la lotería de visas de 2018. Quiero dejarles saber, bueno, la página es dvlottery.state.gov, pero quiero dejarles saber a los cubanos que según esta página, la información, debido a problemas técnicos, esta solicitud de visa, el periodo que corría en octubre 3, fue cerrado. Problemas técnicos, ellos están avisándole a todas aquellas personas que ya hicieron la solicitud que ha quedado cancelada, que la vuelvan a someter a partir del día octubre 18 de 2017 y van a tener la oportunidad de hacerlo hasta el día miércoles noviembre 22. Así que ustedes estén pendientes de esta información. Vamos a estar aclarando toda esta información a través de Levántate Cuba en próximas emisiones. Y recuerden, levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico. Con mucho gusto yo les envío toda la información necesaria. Son las 9:25. Ahora les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1939, la Alemania nazi invade Polonia y da inicio a la Primera Guerra Mundial. Bajo el gobierno de Adolfo Hitler, Alemania se transformó en un estado totalitario que pretendía controlar todos los aspectos de la vida. Todo el poder se concentró en manos de Adolfo Hitler y, según el principio del Führer, su palabra estaba por encima de todas las leyes. A la raza germánica se le consideró una raza superior, en virtud de lo cual los judíos y los otros grupos étnicos, considerados indeseables, fueron perseguidos o asesinados en los campos de tortura. La aplicación de las políticas raciales del régimen nazista culminó con el asesinato en masa de judíos y otras minorías en el Holocausto. Tras el fin del conflicto, los aliados iniciaron una política de desnazificación y llevaron a los líderes nazis supervivientes a juicio por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y guerra de agresión en los juicios de Núremberg. Una lección de justicia para no repetir estos crímenes.
Después de conocer la historia, la música lo indica. Ya está Chambi Campos con la información deportiva. Listo. Muy buenos días, Chambi. Adelante. ¿Qué tenemos para este lunes?
Muy buenos días, Maite. Efectivamente, llegan los playoffs de béisbol y no puede ponerse mejor la situación. Una temporada de 162 juegos no fue lo suficiente para determinar quiénes iban a ganar las divisiones del oeste y la central en la Liga Nacional. Y hoy, el equipo de Colorado tiene que ir a los Dodgers para un juego, mientras que Milwaukee tiene que visitar la ciudad de Chicago para determinar quién van a ser los campeones. El que gane entre los Dodgers y los Rockies, pues mañana tendrá que ir a jugar frente al que gane entre Chicago y Milwaukee. En otras palabras, 162 juegos... de pretemporada, como aquel que dice, porque ahora es cuando de verdad cuenta, ahora es cuando los equipos pues tienen que ponerse las baterías, porque ya ahora sí está todo listo para enfrentarse por la que vale. Al mismo tiempo vimos que dos muchachos cubanoamericanos, Nolan Arenado, campeón de jonrones en la Liga Nacional, mientras que en la Liga Americana J.D. Martínez se lleva la corona de las carreras impulsadas, lo que significa que puede ser de que los dos sean los jugadores más valiosos en sus respectivas ligas. Nos vamos para el golf y vemos que el Ryder Cup, el equipo de Europa, le gana a los Estados Unidos, y desafortunadamente hubieron bastantes problemas de que ni Tiger Woods ni Phil Mickelson, los dos veteranos, pudieron ganar ni siquiera un solo juego, ya que lo tomaron como si fuera una cosa amistosa, y ahí es donde los jugadores nuevos pues estaban bastante bravo en lo que puede ser que sea la última vez que el equipo de Mickelson y Tiger Woods representen a este equipo. Al mismo tiempo, Europa ganó 17 y medio a 10 y medio. Nos vamos ahora para el voleibol. Concluyó ayer y vimos que Polonia repitió su campeonato. Fueron campeones hace 4 años y ayer con casi el mismo marcador, Estados Unidos logra la de bronce. le vence a Serbia 3-1. Primera vez que Estados Unidos gana un bronce desde el año 1990. Pero, como digo, la noticia ha sido Polonia, que repite y repite frente a Brasil. Brasil, sin duda, el mejor conjunto de la América, ya que ellos han ganado tres campeonatos y los últimos dos campeonatos los han perdido frente a Polonia. O sea que podían ver, si lo hubieran ganado a Polonia, hubieran sido cinco consecutivos. Así que el talento brasilero sigue reinando, aunque el equipo americano pues avanzó bastante. Tenemos que la escuadra americana no se adjudicó la medalla de oro al derrotar a Serbia. En el boxeo, el Callum Smith gana el trofeo Muhammad Ali, venciendo a su compatriota George Groves en pelea realizada el viernes. Con el triunfo, Mundo Smith, como es conocido, se corona campeón de la división supermediana, llevándose el famoso trofeo Muhammad Ali. Y bueno, Maite, hoy tenemos algo interesante para el cierre, y es que el tamaño no hace falta. El tamaño no es una cosa que determina. Y vamos a ver a los microestrellas de la lucha.
En este ring de México, los pequeños luchadores son los ídolos. Con su audacia, el espectáculo Las Microestrellas se ha ganado un público y ha roto con los estereotipos de los grandes luchadores mexicanos.
Pues sí, sí llega a pasar que hay gente que nos discrimina, pero desde que era niño mi papá me daba consejos, me ayudaba para que no tomar en cuenta comentarios de la gente.
Su fiereza acalla burlas y demuestra que su físico no restringe su vida ni su potencial.
A pesar de las limitaciones que podemos pensar que ellos tienen para luchar, lo hacen de un modo adecuado, muy, muy, muy atractivo para la gente.
Hay veces que no se pueden subir ni a ring y la gente les causa gracia, les causa asombro cuando, a pesar de su tamaño, pueden hacer cosas igual que los grandes, hasta mejor que ellos.
Las microestrellas se establecieron en septiembre de 2017 y son la tercera división del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Pues sí, porque ahora ya los ven como ídolos, ya no los ven como mascota ni bufones. Ahora ya los niños miran mi ídolo y van y los abrazan. Hasta se pelean, ¿no?, por una foto.
Estos luchadores se siguen profesionalizando. Mientras tanto, Gaspar considera que también debe continuar el trabajo para que estos atletas cuenten con seguridad social y otros beneficios cuando se retiren de las luchas.
Y Maite, ahí vemos que lo interesante es que hay personas que pueden practicar ese deporte, yo no lo considero deporte, es una atracción, pero le da una oportunidad a otros atletas que no tienen, desafortunadamente, no tienen el tamaño para competir en las divisiones regulares.
Y eso también habla, Shambi, de que el límite es el cielo, lo ponemos nosotros, y precisamente toda persona tiene derecho en el mundo a soñar y, bueno, a hacer material su sueño. Así que te agradezco muchísimo la oportunidad de que nuestros cubanos conozcan de estos temas también, ¿no? De cómo aquellas personas que no tienen todos los componentes físicos para ser deportistas también son reconocidos en el mundo. Te agradezco muchísimo la información deportiva que nos has traído esta mañana. Te espero mañana con mucho más aquí en Levántate Cuba. Shambi Campos nos trajo toda la actualidad del mundo deportivo. Hasta las 10 en punto de la mañana voy a estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias a todos los que están conectados en la isla de Cuba a través de cualquiera de nuestras plataformas, ya sea radio, internet, televisión. Gracias también a aquellos que reaccionan por sus comentarios a través de Levántate Cuba en nuestra página de Facebook. La invitación es que permanezcan hasta las 10 en punto. Ya están por llegar unos muchachos fabulosos que nos traen siempre sus creaciones y vienen a estrenar uno de esos temas musicales que encantan a las nuevas y las no tan nuevas generaciones cubanas, porque tocan mucho el corazón de todos nuestros cubanos. Pausa y regreso en instantes con Bandidos.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que Plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento,
y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libre.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta.
9:40 minutos en la mañana. Un saludo muy especial para todos nuestros cubanos. Yo conversaba con Lucy García al inicio del programa acerca de esa capacidad de soñar que le han quitado al cubano, que le han prohibido al cubano la esperanza de pensar con un mundo diferente. Ese mundo existe. El camino que le han mostrado a ustedes durante estas casi 6 décadas no es verdaderamente el camino que merecen los cubanos. Todos los seres humanos, donde vivamos, donde estemos, tenemos el derecho de soñar. Y precisamente les doy la bienvenida para el final de Levántate Cuba a un dúo que ya es casi de la familia, porque ellos no tocan ni la puerta, llegan y se sientan. Y es el dúo Bandido, Osnel Rodríguez y Jean-Pierre Mencio. Buenos días, muchachos.
Buenos días, gracias.
Es un gusto tenerlos aquí. Y yo hablaba de esto, de la capacidad de soñar, primeramente porque ustedes son uno de los mejores ejemplos de lo que se puede conseguir en una sociedad como esta, de que se puede soñar y materializar el sueño. ¿Cómo ha sido para ustedes?
Difícil, pero no imposible. O sea, es como todo, siempre los comienzos son difíciles en cualquier parte del mundo.
¿Cuál es el reto mayor que han sentido, que han tenido ustedes que enfrentar para materializar
bueno,
su sueño?
Bueno, en mi caso fue trabajar en otra cosa que no fuera la música.
Ya, sí.
Nos ha tocado casi todo, me imagino.
Claro.
Llegar de empezar, como decía, yo en Cuba era pastor alemán, aquí soy sato.
Ajá.
Uno empieza de cero y...
Pero eres un sato libre, un sato que
sí,
puede
no,
hacer todo lo
eso,
que quiera.
Eso es lo más importante, por eso venimos aquí,
claro.
En busca de libertad. Pero sí tuve que poner, me volví pintor.
¿Pero paré o pintor de...?
Eso fue una confusión. En casa de un amigo estaba un día y le dije al amigo, tengo que irme temprano, que mañana tengo que pintar. Y díseme la tía, yo quiero que me pintes un cuadro. Le dije, no, tía, yo pinto paredes. Lo más que te puedo pintar es la pared de la casa.
Ya. Mira, a mí me sucede cuando llego, les cuento algo personal, que está vinculado con lo profesional. Yo hice radio desde que tenía 19 años en la isla de Cuba. Cuando llego aquí le comento a una amiga, yo quiero hacer radio. Me dice, sí, Maite, hay unas factorías, unas fábricas en Hialeah donde puedes hacer radio. Y mira, ahí siempre recibimos consejos de esa manera, ¿no? Quizás en broma y quizás hay gente que te dice, mira, es muy difícil que lo puedas conseguir. Pero yo creo que con perseverancia, con disciplina, con empeño y con siempre sabiendo cuáles son las prioridades que uno... Yo digo, con el sueño ahí metido en el bolsillo, pero acariciándolo todos los
seguro.
Días.
Seguro.
Lo más difícil.
Nosotros llegamos aquí
sí.
y nos dijeron siempre que Miami es el cementerio de los artistas.
Uh-huh. No.
Y eso no es así.
No,
eso
por supuesto no.
Es el cementerio del que se deja vencer, pero como en todos los lugares.
Claro.
Este país te da la posibilidad de soñar y materializar tus sueños.
Y para ti, porque no estamos dejando hablar a Jean-Pierre, ¿cuál
mira,
fue tu reto mayor?
Eso es algo raro.
Lo más difícil, que es para mí y es para él también,
sí.
Es estar lejos de nuestros hijos. Eso es lo más difícil que hemos tenido que enfrentar.
¿Y ambos tienen los hijos en Cuba?
Yo en México y él en Cuba.
Ya. ¿Y la posibilidad de tenerlos con ustedes? Esa no se termina.
Bueno, me acabo
¿no?
de ser ciudadano americano.
¡Oh, felicidades!
Este sábado, estoy muy feliz.
Eso es algo maravilloso, me tenías que haber dicho desde el primer
estoy
momento
muy
para
feliz
cantarte
por eso, muy, muy,
especial.
Muy feliz. Era un sueño,
claro.
Otro de los sueños que cumplí y... Y también le doy gracias a este país por ser tan es decir, tan benigno
grande.
Con los inmigrantes, ¿sabes?
Sí.
Es todo lo contrario a lo que dice la gente. Este país es muy grande y acepta mucho a las personas y yo soy un caso, es decir, un ejemplo de eso.
Y esa ceremonia de naturalización como ciudadano americano es algo maravilloso.
Muy emocionante.
Sí, el mensaje del presidente, todas esas canciones que...
Yo me emocioné mucho, yo soy muy sentimental,
sí.
Yo me emocioné mucho. Y a mí, yo te digo que yo si tengo que agarrar un arma por este país, lo voy a agarrar.
Claro que
seguro
sí,
que
porque
sí.
Ahí juramentamos también nuestro apoyo, nuestra defensa y nuestro compromiso con la bandera, con este país, Estados Unidos, que viene siendo también esa segunda patria, aunque Cuba siempre está en nuestro corazón, es el país que nos abre las puertas para ser libres. Y ustedes también tienen un compromiso muy especial, que es denunciar lo que ha sucedido en la isla de Cuba, donde quiera que lleguen, en este país, en cualquier parte. Y hay un tema muy especial, hablando de los sueños, hablando de lo que se puede y lo que no se puede conseguir en este país, que ustedes han escrito, que han concebido y que nos van a cantar. Y nos van a estrenar esta mañana.
Sí, sí. Esto es un estreno, se llama El Sueño Americano.
Sí.
Y basado en una historia real, ¿sabes? Nosotros venimos de la herencia de los trovadores cubanos. Y los trovadores de la época, vamos a decir, Sindo Garay, eran gente que atrapaban las vivencias de las personas.
Sí.
Y contaban, a veces de una forma jocosa, las tragedias, vamos a decir, Lágrimas Negras.
Exacto.
Lágrimas Negras es una canción que está sufriendo el hombre, pero al final dice, tú me quieres dejar, yo no quiero ser contigo, me voy, mi santa. Al final
aunque
termina
me
en fiesta.
Morir,
y
claro.
Eso los cubanos... Gracias a eso hemos sobrevivido tanto tiempo, a ese espíritu de reírnos de nuestras propias desgracias.
Sí.
Cuando llegué aquí, Vi esa situación y surgió el sueño americano.
Ah, qué bien, lo escribiste tú.
Sí.
Jean-Pierre no escribe nada, ni un estribillo.
Jean-Pierre, él hace sus ideas, tiene sus ideas musicales, él es ingeniero de sonido, entonces él complementa lo que yo escribo. Así
qué bien, pues me parece fabuloso y les agradezco mucho la oportunidad de que nuestros cubanos y este equipo que también está aquí con nosotros, pues me conozca este tema que van a estrenar esta mañana, Sueño Americano, así que les invito a que se pongan de pie para que puedan tomar todas las... la forma en que van a cantar y puedan hacer todos los acomodamientos. ¿Ya están bien? ¿Ya están listos?
¿Están bien, pues? La voz ahí.
Aquí está el dúo Bandidos con Sueño Americano.
Ahí está, ok, vamos.
Ella vino tras el sueño americano, ella vino persiguiendo una ilusión. Every morning se levanta muy temprano y con sueño yo te escribo esta canción. En la tierra prometida no hay descanso, el dinero en ningún árbol floreció. Pero nunca te arrepientas de este paso, al final verás que tengo la razón. Esta es la historia de una niña que hace algún tiempo ya migró. Dejó su casa y su familia y a la aventura se lanzó. Pero aquí nadie la ha ayudado, ningún pariente la salvó. Y sus amigos que eran como 20 tras falsa promesa solo quedan dos. El agregado no encaja en tu ambiente, pero el tiempo pasa, todo irá mejor. Ella vino tras el sueño americano, ella vino persiguiendo una ilusión. Every morning se levanta muy temprano y con sueño yo te escribo esta canción. En la tierra prometida no hay descanso, el dinero en ningún árbol floreció. Pero nunca te arrepientas de este paso, al final verás que tengo la razón. Cruzo fronteras que dividen a la familia hacia el dolor. Aquí su novio la esperaba, supuestamente con amor. Pero qué triste la sorpresa que esa muchacha se llevó. Su prometido con una señora de 70 años cambiaba su honor. El mercenario no tiene principios, pero el tiempo pasa, todo era mejor. Ella vino tras el sueño americano, ella vino persiguiendo una ilusión. El ritmo ni se levanta muy temprano y con sueño yo te escribo esta canción. En la tierra prometida no hay descanso, el dinero en ningún árbol floreció. Pero nunca te arrepientas de este paso, al final verás que tengo la razón. La vida traza varios rumbos y a todos pone en su lugar. Pero hay un Dios en este mundo que no perdona la maldad. El prisionero se ha quedado sin otro ingenuo a que engañar. Y aquella niña casi sin quererlo un día la loto se pudo ganar. Ahora los primos sufren en silencio cuando en su Ferrari la miran pasar. Ella vino tras el sueño americano, ella vino persiguiendo una ilusión. El primo ni se levanta muy temprano y con sueño yo te escribo esta canción. En la tierra prometida no hay descanso, el dinero en ningún árbol floreció. Pero nunca te arrepientas de este paso, al final verás que tengo la razón. Ella vino tras el sueño americano.
Fabuloso, me encanta, porque gracias. Además es la historia de, tú me decías, de una historia basada en la vida de alguien.
Exacto.
Que es real, pero es la historia que también le toca a muchas personas que han venido de Cuba. Tenemos que enfrentar dramas que consideramos al principio que son terribles, pero realmente son los que nos hacen crecernos, fortalecernos y llegar al camino del éxito. Tú dices, bueno, en la canción, se sacó la lotería. Hay muchas formas de uno sacarse la lotería. Yo creo que el hecho de ya ser libre es una lotería fabulosa.
Sí, muy importante. Sí, un tema muy,
yo quería,
muy específico.
Yo quería decirte que le trajimos a tu productora un himno que hicimos para especialmente para el señor Guillermo Toledo, que es el presidente de los Cubanos Unidos de Puerto Rico. Ellos hicieron un evento hace un tiempo y nos contactaron y con mucho gusto le hicimos ese himno. Se llama Himno de la Libertad.
Qué bien.
Y es un y queremos hoy... Lo trajimos aquí.
Perfecto.
Pero bueno, creo que le van a hacer unos arreglos.
No, me está diciendo producción que lo tenemos listo, así que si tú lo permites.
Lo podemos.
Claro.
No,
claro,
ah, bueno, lo tenemos listo para producirlo y más adelante se lo vamos a proponer a nuestros cubanos. Queremos también que ustedes nos envíen sus comentarios acerca de estos temas que nos traen estos muchachos del dúo Bandidos. Band, una Y, dos, aclaramos, porque no son bandidos y además si fueran bandidos son unos bandidos muy musicales. levantatecuba@gmail.com si quieren escribirle algo a Jean-Pierre y a Osnel. Cuando interpretan estos temas como, digamos, el sueño americano en público, o no sé si ya lo han hecho, si lo han hecho en público, sí. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo reacciona el público? ¿Qué les dice?
Es una respuesta muy positiva y un tanto jocosa, sí, también la respuesta, porque es una historia muy bien planteada y muy... Y de repente la gente, tú sabes...
Yo creo que la gente se siente identificado muchas veces.
Claro.
Porque es una historia específica, pero que cambiando situaciones nos ha pasado a todos. En algún momento tú creas una expectativa con una persona, creas... Y también llegar a este país, a casa, por ejemplo, de algunas familias que a veces cuando llevas un mes ya no están familia,
sí,
es triste también y ha pasado también.
Pero sí, mira qué importante es que eso sea de esa manera. Hay personas que me dicen, si no hubiese sido así, si la familia no me hubiera dicho, hey, adelante y ahora haz tú tu propio camino, quizás todavía estuviéramos en la falda. Lo que nos impulsa realmente a salir adelante, a crecernos, es verdaderamente todos esos obstáculos y todas esas barreras que se nos ponen en el camino.
Definitivamente.
Y después el límite es el cielo, porque realmente la libertad que tenemos aquí y la posibilidad de soñar y de materializar nuestros sueños es innumerable, así inimitable.
Así mismo. Así y sobre todo para nuestros hijos.
Sí.
¿Sabes? Es un camino que nosotros tenemos que abrir. Y yo como ciudadano americano.
Exactamente, tienes la posibilidad. Y ojalá que puedan estar juntos, tú con tu familia, tú también, Jean-Pierre, porque verdaderamente lo merecen. Y realmente es admirable lo que ustedes hacen, decía, no con estos temas jocosos que cuentan lo que sucede a los inmigrantes, ya sea cubanos, porque esa historia es también...
Es para todos.
Es para todos, es decir, le puede pasar a un venezolano, un hondureño, un nicaragüense, a todos. Pero hay algo muy especial que ustedes hacen también, que es precisamente denunciar lo que ha hecho el régimen castrista durante estas casi 6 décadas, que ha llevado al pueblo de Cuba a una involución social, a una destrucción total y a todo el abandono de los sueños en la realidad de los cubanos. Hay muchos temas que ustedes nos han cantado. Seguro. Hay uno muy especial que precisamente la vez anterior que estuvieron aquí, ustedes cantaban a Martí, me decían que porque son profundamente martianos, porque realmente se han marcado mucho con lo que es la doctrina martiana y la interpretan también en sus temas. ¿Les puedo pedir, sería mucho pedirles al menos un fragmento de este tema dedicado a Martí?
Claro.
Yo dije, sería mucho pedirle.
Estas canciones
dijiste que claro.
Están acabadas de hacer también, a veces... Necesitamos leerla. Tú la sabes, pero leyéndola, ¿no?
Sí.
Sí, ya.
Sí, esta canción acaba de salir. De hecho, la traímos hoy. Traímos ya la grabación ya terminada y todo.
¿Y están satisfechos con ella?
Sí, es que es un tema muy, muy explícito de lo que fue Martí. De hecho, faltan muchas cosas por decir de Martí todavía, pero...
La próxima vez que vengamos aquí, ya tengo dos canciones...
Sí.
Casi listas, y son dos temas muy importantes que nos falta por denunciar. Una es las avionetas de manos al rescate,
sí,
esa tragedia, y la operación Peter Pan.
Claro, que es bastante...
Esas dos canciones ya las tengo ahí, porque ¿sabes? Son cosas que mucha gente sabe, otra gente no lo sabe.
Sí, que el régimen también manipuló en su momento esta necesidad tan imperiosa que vieron muchos padres y madres en la isla de Cuba de sacar a sus hijos de un sistema que... Fue la mejor muestra, ¿no? La decisión de ellos fue la más correcta en ese momento, de esos padres de separarse de sus hijos porque realmente los trajeron a tierras de libertad y no tuvieron que enfrentar lo que desafortunadamente...
Yo eso lo entendí hace muy poco tiempo, ¿sí? De hecho, sí, porque supe que el gobierno lo que quería hacer era apoderarse, o sea, hacerlo como los tutores de los niños.
Exacto.
Los padres no estuvieron de acuerdo y es cuando pasa esto y eso. Fue un horror eso.
Pero realmente lo cumplieron con los que se quedaron, con los que no tomaron la decisión o no tuvieron la oportunidad de enviar a sus hijos al exterior, Jean-Pierre, porque realmente hemos sido totalmente adoctrinados por el régimen y le han quitado a nuestros padres la posibilidad de permitirnos de permitirles a ellos decidir cómo pensamos y de la forma en que nosotros nos manifestamos. Hemos sido víctimas también de eso.
Completamente. Hay que tratar de salirse de ese adoctrinamiento para entender. ¿Qué pasa en la mente de la gente? Dice, bueno, los cubanos que llegan ahora no pueden ser de otra forma.
Claro, ¿sabes? Es un proceso bastante fuerte.
No, porque una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y cuando tú no tienes forma de comparar...
O si no tienes un familiar o si no tienes alguien cercano que te esté diciendo constantemente y te esté mostrando cuál es la realidad, el pueblo, pues claro que va a creer en lo que le está diciendo, le está manifestando el gobierno, el sistema, el régimen, en este caso, refiriéndome al pueblo de Cuba, pero afortunadamente para eso contamos con jóvenes artistas como ustedes. Gracias. Comprometidos, y también contamos con espacios que se transmiten a través de radio y televisión, Martí, a través de 3 plataformas para llegar al corazón de todos los cubanos con información libre de censura. Lo hacemos en este Levántate Cuba, de 8 a 10 en punto de la mañana, siempre muy felices de poder conseguirlo. Por fin vas a ese fragmento.
Hiciste tantas cosas, lograste tantos sueños, Martí. Uniste a los cubanos, al noble y al guerrero, Martí. Organizaste todo para el levantamiento, Martí. Y aún te dio tiempo de amar.
Gracias. Y eso resume la figura de ese hombre tan grande y de ese hombre que también, además de nosotros que fuimos adoctrinados de muchas maneras, que también fue manipulado, tergiversado, sí, por un régimen que le ha ocultado a los niños, y eso es imperdonable, es un crimen total. ¿Quién fue verdaderamente Martí? ¿Cuáles fueron su ideología y cuál era el pensamiento de Martí hacia la libertad? Algo que el régimen les ha quitado a los cubanos. Muchachos, me decían, van a estar los muchachos de Bandidos. Yo los he ido a ver. ¿Dónde se presenta el dúo Bandidos? ¿De qué forma los cubanos que están aquí o aquellos que vengan de visita, que están en la isla de Cuba y nos están escuchando y quieren verlos?
Estamos en los Mikosugi, el casino de los indios nativos.
Sí.
Estamos jueves y domingo. Ya. Y los miércoles estamos en un restaurante árabe. Un restaurante libanés.
Ah, mira,
que está
en
el Doral.
Sí. Que es espectacular. Me han contado que es fabuloso.
Espectacular.
Divino.
Estamos todos los miércoles desde hace 4 años ahí.
¿Y el restaurante este cómo se llama?
La Yali, Miami.
Ah, mira qué bien. Pues entonces voy a pasar un día miércoles.
Sí, a partir de las 8 estamos.
A partir de 8
a 10 estamos.
De 8 a 10 también.
Pues me parece.
¿Qué programa? De 8 a 10.
Ah, de 8 a 10, pero de la noche. Claro que sí. Oye, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Ustedes, todos los éxitos del mundo se lo merecen, así que se los deseo. Les invito a que cuando tengan listo otro de esos temas fabulosos, seguro, que ustedes componen, aquí lo pueden estrenar, y también tendremos, como les decía, a nuestros oyentes y televidentes ese tema musical que tú me contabas, ¿cómo se llama? El que nos has traído para producir.
El himno de la libertad.
El himno de la libertad. ¿Cómo surge ese himno de la libertad?
Bueno, te conté que nos contactó Guillermo Toledo. Ajá. A través de Juan Manuel Cao.
Sí.
Y él nos dijo, no, porque en ese momento habíamos hecho la canción Mentira y ya. Se la mandamos a algunas personas y Juan Manuel parece que lo contactaron a él y él dijo, mira, hay unos muchachos que te pueden ayudar con la creación del himno, que él quería hacer un himno.
¡Qué bien!
Y sí, entonces el himno habla de la unidad de los cubanos, que es verdad, los de la oposición y los del exilio tenemos que unirnos para lograr.
Exactamente, porque como dicen muchos, y yo lo reitero y lo avalo, somos una misma Cuba, ¿no? Aunque estamos divididos por el mar, somos una misma Cuba y necesitamos y tenemos todo el deseo de reclamar para el pueblo de Cuba libertad y derechos. Gracias, muchachos.
Gracias.
Les deseo un excelente día a ustedes. Igualmente. También. Recuerden que mañana vamos a estar aquí nuevamente de 8 a 10 en punto de la mañana.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Eso es libertad!
Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.